Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado. Deportes, deportes.
Arratsaldeón, son las 3:25 de la tarde. Tras el parón motivado por la programación especial dedicada a los Juegos Olímpicos, hoy, lunes 9 de agosto de 2021, recuperamos el tiempo para la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Reciban en primer lugar el saludo de José Ángel Peña Zalvidea. Siempre ténganlo en cuenta en nombre de los técnicos y redactores que hacemos posible este espacio. Antes de adelantarle los que serán los principales argumentos de nuestro programa, toca acercarnos a nuestras playas para conocer su estado actual.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y una información que cada día nos acerca nuestra compañera Alicia Calleja. No sé si la mejoría que está experimentando nuestro territorio en lo meteorológico se refleja en el estado de los arenales. Alicia, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
José Ángel, compañero, el verano parece que da ya señales de que está ahí. ¿Qué te parece si repasamos los datos de los arenales vizcaínos para darnos una vueltita en cuanto tú acabes? Tenemos una temperatura del agua de 20 grados, no se mueve mucho. Y en cuanto a las mareas, la bajamar ha tenido lugar a las 12 menos 10. La pleamar todavía la podemos ver a las 18 horas 7 minutos. Y las banderas, un poquito de todo. Atención, porque hay bandera roja y tenemos el baño prohibido en la Arena, Barinache, Arreatera, Baquio, Laida y Laga. Pero podemos bañarnos con precaución, porque hay bandera amarilla en Gorrondatxe Azkorri, en Plentzia, en Laidatxu, Toña, en San Antonio, en Ogueya o en Carraspio. Y con baño libre y bandera verde en las Arenas, Edeaga, Arrigúnaga, Muriola, Gorliz, Armintxa, Aritxatxu, Ea, Isuntxa y Arrigorri. Bueno, ¿qué? ¿Te animas? Pues venga, te queda un poquito más y después paseamos por las playas tan bonitas que tenemos en Vizcaya. ¡Buena tarde!
¿Quieres ir a la playa? Comprueba antes en la web de la Diputación y en la app Vizcaya App cuánta gente hay en ella. Mantén la distancia de seguridad. Sigue siempre las recomendaciones sanitarias y las indicaciones de socorristas y hondarzañas. Cuídate. Cuídanos.
Diputación Foral de Vizcaya.
Pues Alicia, compañera, no te preocupes que va a hacer buena esa invitación y no sé si tanto como hasta la playa de Plencia, pero a la ría a darme un chombo, igual si cae esta tarde. Pero bueno, vamos rápidamente a darles unas pinceladas de todo lo que vamos a hablar desde ahora y hasta las 4 de la tarde en esta sintonía de COPE Euskadi. Vamos a comenzar diciendo adiós a los Juegos Olímpicos, haciendo un balance de la participación vasca a través del análisis de Íñigo Asensio, uno de los hombres de comunicación de Basket Team al que vamos o con el que vamos a conectar en los próximos minutos. Y como venimos diciendo también a lo largo del día, si decimos adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio, hay que decir hola, cómo no, al no sé si bien o mal hoy justamente llamado deporte rey, el fútbol. Y es que nuestros equipos entran ya en la semana de su estreno liguero, tanto en primera como en segunda división. La Real lo hace pendiente de la enfermedad, de esa intervención quirúrgica a la que va a ser sometido mañana Carlos Fernández, también del estado en el que llegan sus internacionales. El Athletic, lo acabamos de comentar, puso punto y final a una buena pretemporada ayer en Anfield con un empate frente al Liverpool y con jóvenes que pueden estar en el estreno ante el Elche. Y en el Alavés, pues el nombre propio sigue siendo el de Joselu, ahora no porque se vaya a ir al Sevilla, sino porque incluso podría renovar por el conjunto babazorro. Pero además de los Juegos Olímpicos, el fútbol, también el remo y el baloncesto van a tener un tiempo en nuestro programa. Y es que la Liga Euskolabel de Treneras parece poner rumbo a Santurtzi después de un fin de semana en el que la Donostierra ha conquistado su primera bandera. Y hoy también ha comenzado el trabajo de pretemporada del Bilbao Basket, dirigido un año más por Alex Mumbru. Pues presentadas las claves de nuestro programa, si les parece, pasamos a desarrollar estos y otros asuntos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE Más Euskadi. Ya saben que pueden seguir escuchándonos a través de cope.es y de la aplicación móvil de Tiempo de Juego. 3:30 de la tarde. Reiteramos nuestros saludos a los que nos acompañan desde hace 5 minutos y damos la bienvenida también a los y las oyentes que se suman ahora a este tiempo de información deportiva local, en este caso a la actualidad del deporte vasco. En un día en el que los Juegos Olímpicos, el fútbol, el remo y el básquet van a ocupar nuestro tiempo. Mauricio Alejandro y Díaz Coto, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, José, ¿cómo te va?
Tienes nombre por lo menos de emperador romano.
Totalmente.
O más, ¿no?
Gracias por recordar a mi amacho.
Sí, sí. Es que a mí muchas veces la gente me dice, ¿por qué dices el segundo apellido? Le digo, pues porque efectivamente tengo Aitayama, o he tenido, y sí, bueno, sí. Oye, efectivamente.
Justo y necesario, totalmente, a Maribisi, sí señor.
Sí, señor. Oye, pues vamos a ir con el fútbol, que sé qué es lo que te entusiasma, pero eres un hombre polideportivo.
No te creas, ¿eh? No te creas.
No te creas, no. Bueno, es lo que te apasiona. Además, así, apasiona de apasionarte a veces en exceso.
Pero por detrás de otros deportes, sin duda, José.
Sí, bueno, por ejemplo, el turf, ¿no? O sea, los perdona, caballos,
una cosa es que yo
la
sea
pelota.
Una sí. cosa es que yo sea un...
Un loco de la Real.
No, déjame que te lo diga. Una cosa es que yo sea un gilipollas apasionado de la Real... Hombre. Y que me pego de leches con el que la ponga a parir, porque la Real solo la puedo poner a parir yo, pero no permito que nadie la ponga. Entonces, vamos a ver, José, soy un apasionado brutal de la Real, porque me inculcaron eso con mi primer partido en Atocha, dató del año 71, tenía yo solo 8 añitos, recuerdo todavía perfectamente un Real Sociedad 6, Betis 0. Fíjate que en la Real estaba Esnaola, que el famoso portero que luego
joder,
se fue al Betis,
Betis,
el que le paró el penalti a Dani. O sea, te hablo de don Fernando Ansola, de Urtiaga, Silvestri, Urresti. Vamos a ver, se me ha inculcado en la Real Sociedad desde pequeño y soy una apasionada, pero te digo que por encima de esos del fútbol, me apasiona más las carreras de caballos y la pelota, está por encima.
La pelota, y luego también tienes ese tu carrozoncito para San Pedro,
totalmente,
para la Libia, ¿no?
Totalmente, lo del remo, lo que pasa es que como el remo, digamos que es solo para el verano, ¿no? Que se dice, pues...
como las bicicletas.
Eso es, que el resto de los 9 meses estamos para otras cosas, pero José, fundamentalmente, te lo resumo, que ahora estaremos con uno de los mayores vividores que conozco, que es Íñigo Asensio,
sí,
estaremos con
él.
Saludar,
sí,
totalmente,
sí.
Entonces, te lo resumo, José, o sea, he disfrutado tanto viendo... las Olimpiadas, o sea, con deportes que me enganchan, que me pongo a ver un partido de balonmano, el waterpolo me pone del hígado porque me parece que todos los ataques van a ser gol, o sea, el waterpolo me apasiona, o sea, y luego...
Tú harías bien de hombre boya, ¿no?
Pues sí, no, de hecho a mí me propusieron en el cole ser hombre boya porque me veían que ya iba a engordar bastante.
Y que te movías poco, ¿no?
Totalmente, y les dije, no, esperar un poquito que dentro de 10 años todavía voy a estar mucho más gordo, pero ya se olvidaron de mí posiblemente. No, José, fuera bromas, como dices tú, o sea, yo creo que hemos disfrutado todos de las Olimpiadas, que han sido un horario para mí bastante puñetero, claro, digamos que lo gordo te coincidía casi a la hora de comer, ¿no? Entonces estabas ahí con la comida, oye, que empieza el 1500, que empieza el partido de España. Entonces, digamos que estábamos acostumbrados a los Juegos Olímpicos occidentales, de estar siempre sobre las 7:30, 8, 9, 10, ver la final de 100, que estar ahora viendo todas las cosas gordas al mediodía, se nos ha hecho bastante raro, al margen, José, de que esta cosa, que ya no tengo nombre para describirla, de que los estadios estén vacíos, o sea, no acabo de acostumbrarme, no acabo.
Pues imagínate cómo habrá sido para los deportistas y para quienes han tenido la fortuna y también el duro trabajo de estar ahí. Bueno, ya has adelantado tú que vamos a compartir este análisis o que se lo vamos a encargar a Íñigo Asensio, miembro de comunicación de Basket Team, y que no sé si tiene alguna cuenta pendiente contigo, tal y como le has
presentado. Nada, no tiene ninguna cuenta pendiente, no.
Íñigo, arrachaldeón, muy buenas. Gabón en Tokio.
Arrachaldeón o Gabón aquí. Qué sorpresa encontrarme al otro lado de las ondas o de los datos de internet, en este caso, a Mauri Yáquez, y qué sorpresa que sea tan capaz de prever lo que está pasando. Boris, el mayor vividor del mundo. Si os contara, Mauri Yáquez, el sashimi y las ostras que tengo encima de la mesa,
joder,
ahora,
joder,
justo para degustar, nada más terminar esta conexión con vosotros, no te lo creerías.
Qué cabrito.
Pues mira, le has dado, seguro que no es verdad, pero le has dado donde le duele a Mauri, o sea que...
No, ahora también me dirá Sensio que las ostras japonesas son mejores que las de Arcachón, ya solo dime eso, ya, Íñigo. Ya.
Ojo, pues... son diferentes, pero son muy, muy grandes. Eso sí es verdad. Y son interesantes. Fíjate, hace poco estuvimos en el Mundial de Sur de El Salvador y allí las ostras no sabían a nada. Aquello era como meterte un cacho de gelatina en la boca, fue un fiasco, pero aquí la verdad es que entre que esperaba y no esperaba he probado una y son muy grandes y muy sabrosas. Es verdad que la zona de Arcachón y toda la costa oeste francesa da ostras muy ricas.
O sea, con tres te llenas, ¿no, Íñigo? No sé. Con tres estás lleno, vamos.
Sí, son. Cuesta que te entren en la boca, no es broma. Son muy, muy grandes. Luego te mando una foto, Mauri. Te mando una foto.
Oye, Íñigo, a ver, vamos. Que yo he querido tirarte el capote por la presentación que te ha hecho Mauri, el trabajo. Ahora me la estás tirando tú por tierra. Me consta que estar en unos Juegos Olímpicos, evidentemente, es apasionante, da tiempo para todo, pero el trabajo de llegar a todos los sitios, de tener las declaraciones de todos nuestros deportistas, etcétera, etcétera, también, como digo, implica un esfuerzo importante. Pero vamos a ese análisis, que te lo dejamos a ti, al margen de lo que podamos aportar Mauri y yo, que en mi caso va a ser poco. ¿El balance global viene presidido por la medalla de plata de Mayalen, Chorraut?
Sí, sin duda. Yo creo que ha sido la reina de estos juegos en el deporte vasco. Ya lo fue en Río. Lo es sin duda por su trayectoria, lo es por la manera en que ha conseguido ganar después de 5 años alejada generalmente de los primeros puestos de los mejores descensos, lejos de las navegaciones de mujeres como Jessica Fox, como Ricarda Funk, y creo que ha sido un espaldarazo a una trayectoria, a una apuesta también y a una estrategia muy marcada, sobre todo por Xavi Echaniz, por su marido y entrenador y por la propia Mayalen, ¿no? De saber estar por detrás estos 5 años, de centrarse quizá en otras prioridades como su propia vida personal, como Anne, su hija, con la que pues Mayalen siempre ha estado muy volcada, a entender que con 34, 5, 6, 7 años, pues quizá no se puede pretender estar en todo momento dándolo todo en cada Copa del Mundo y llegar y rematar toda esa estrategia en una final olímpica en 90 segundos. Creo que sí, que no hay comparación posible, a pesar de que ha habido otros éxitos y otras cosas que celebrar en estos juegos para nuestro deporte. Creo que lo de Mayalen ha sido la punta de lanza del deporte vasco y de los resultados y el rendimiento vasco aquí en Tokio.
Sí, yo estoy de acuerdo, José. No sé si compartiréis mi opinión, pero, Íñigo, yo creo que nos apasionamos más con proezas individuales. O sea, la de Mayalen, la de la chica esta karateca de 17 años, que no es ni mayor de edad. Uh-huh. Digamos que los deportes ya, pues vale, sí, está muy bien. La selección de balonmano es una pasada, tanto el femenino como el masculino. Lo mismo para el baloncesto, lo mismo para el waterpolo. Pero yo es que, claro, estos se crean semejantes ídolos con Mayalen Chorrao, después de su maternidad, lo que ha conseguido la chica esta karateca, el robo al boxeador. O sea, yo creo que estamos quedando mucho más, al menos yo, con deportistas más individuales, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, además, bueno, creo que el olimpismo versa más sobre ese tipo de deportes que sobre los colectivos, ¿no? Es verdad que esa medalla de Edu Gurbindo y de Julen Aguinagalde en el balonmano nos ha hecho muchísima ilusión, y para los que hemos seguido el deporte todos estos años, ver a Julen Aguinagalde romper en llanto nada más conseguir esa medalla de bronce, habiéndose lesionado, habiendo sacado todo lo que tenía dentro durante esta competición, habiendo sabido ser suplente, aportando mucho en ataque, creo que tiene un valor y está ahí. Pero estoy de acuerdo contigo, Mauri, en que los juegos, por lo menos en estos últimos años, nos han hecho vibrar mucho más con deportes individuales, con disciplinas que quizá no copan las portadas de los informativos deportivos, de los periódicos, durante tantos momentos como otros deportes colectivos. El balonmano no es fútbol, pero bueno, se le destina un interés informativo considerable. Y creo que sí, que hay otro tipo de deportes, y sobre todo los individuales, que nos emocionan de otra manera, ¿no? Y creo que ha sido así. Creo que las medallas del fútbol o del balonmano no se han celebrado en Euskadi como la de Mayalen Chorrao. Quizá por otros motivos también, por la trayectoria de Mayalen y por muchas cosas, pero sí. Y si nos fijamos en el momento de en que Ana Peleteiro conseguía también esa medalla de bronce, bueno, más allá de nuestro deporte, ¿no? Creo que ha habido momentos que nos han marcado más y creo que están más vinculados, sí, al deporte individual.
Pero antes, Íñigo, cuando hablabas de que Mayalen era un poco la punta, la cúspide de la pirámide, también hacías mención a otras cosas destacables de los nuestros. ¿Con qué te quedarías? ¿Cuál sería, vamos a decir, tu podio? No te hablo de tres, sino por decirlo
sí,
de alguna
entiendo.
Manera. Sí,
entiendo. Pues creo que ha habido un momento bestial para el deporte vasco, que ha sido el Asier Martínez en la final de los 110 vallas, ¿no? El de Cizur, con 21 años, se mete ahí a pegarse entre jamaicanos y estadounidenses en una gran final, rebajando su plusmarca pues desde los 13-31 con los que llegaba hasta los 13-22 con los que ha salido de estos juegos. bueno, creo que ese ha sido otro de los grandes momentos por lo que supone de cara al futuro. Un chaval con 21 años, sea capaz de hacer esto, significa que podemos tener finalista olímpico en los 110 vallas en un futuro largo y que podemos vibrar con él en campeonatos del mundo, en Diamond League. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí. Y quizá... Sí, sí, dime, Mori.
No, que luego te quería comentar una pregunta de otro tema. Sigue, termina tu argumento. Perdona,
sigue destacándonos.
Sí, no, y al hilo y un poco al rebufo de Asier Martínez, aunque con una lesión y sin poder haber dado lo mejor de sí mismo, creo que Odey Jañaga en el lanzamiento de jabalina es otro chaval con un futuro que nos tiene que dar muchas alegrías y consigue curar bien ese tendón del hombro, que tenemos a Teresa Randonea con unas capacidades también en las vallas y con Ramón Cid detrás que creo que también nos va a acabar dando muchas alegrías. Y resumo todo esto porque estamos hablando de un deporte como el atletismo, ¿no? Si hablamos de jerarquía en el olimpismo, pues el atletismo sin duda representa una de las grandes jerarquías o es uno de los grandes deportes de estos juegos, ¿no? Y además hemos tenido una alavesa haciendo historia también en el maratón femenino vasco, corriendo allí en Sapporo, haciendo 29ª, que puede parecer un dato pues no tan llamativo, pero estamos hablando de la primera.
Parece que...
Primera atleta española en la maratón de Sapporo, Elena Larte de...
Estamos teniendo ahora algún problema con esa comunicación.
Las ostras,
con
son las ostras.
Sí,
las culpables.
Desde Tokio. A ver, Íñigo, ¿sí?
Sí, sí, ¿me escucháis?
Vale, sí, ahora sí, perfectamente, sí.
Sí, Íñigo, mira, sí. Una cosita. Yo como vamos a ir ya bastante mal de tiempo, sí, porque yo estaría a la media hora hablando de esto, pero creo que Peña tiene más cosas argumentadas.
Bueno, que te quiere dar boleto él y me echa la culpa, Íñigo, también, no nos vas a engañar.
Íñigo, simplemente un ejercicio para que nos pongas al día de nuestro un poquito falta de conocimientos del olimpismo, ¿no? Explícame un poco por qué, quién decide, con qué criterios de olimpiada a olimpiada, qué deportes desaparecen, sí. Qué deportes... Porque ayer escuché que para París 24 entra el breakdance.
Sí, breakdance.
¿Qué es esto, Íñigo? Esto
de
es,
los años 80.
Me parece flipante, ¿no?
Sí, lo sabíamos ya desde hace un tiempo, lo del breakdance. La verdad es que no sé responderte, Mauri, pero nos llevaría muy largo entender, no quiero utilizar palabras muy duras, pero el contubernio que supone el Comité Olímpico Internacional. Hay unos intereses económicos que nadie entiende. Esto se ha convertido en la fiesta de los valores deportivos, sí, pero previo paso por caja. Hay mucha más preocupación por quién paga o no paga los derechos televisivos. Fíjate, en las instalaciones Mauri no somos capaces, si no pagamos, de hacer retransmisiones puntuales de un minuto para los boletines o para lo que sea, si no se ha pagado por el teléfono móvil. Ya no te estoy hablando de contratar una RDSI, estoy hablando de que coges el móvil, te conectas por Zoom y te pones a contar. Está atacando Alberto Munarriz en el waterpolo y te vienen a llamar la atención. Ya no te hablo de los problemas que hemos tenido para poder tener entrevistas en imagen. Entonces, bueno, esto es un conglomerado con intereses económicos fortísimos, y en función de eso se deciden cosas que es verdad que cuestan entender, pero es así.
Pero Íñigo, he leído que ahora que ha sacado la chiquita hasta que decíamos que no es ni mayor de edad, claro, que he oído que quitan. Se suprime el karate.
Sí, que la, ha entrado ahora...
Pero
sí,
es verdad, pero esto será una broma, ¿no?
Vamos. Hombre, no... ¿Qué más
no, es así, y están haciendo presión para que eso se revierta, pero no lo van a conseguir. Los juegos son una celebración deportiva, un acontecimiento deportivo mastodóntico en el que cada movimiento cuesta muchísimo tiempo. Y bueno, ya sabemos del breakdance desde hace años.
Sí. El Comité Olímpico Internacional, pues Mauri, es como la FIFA.
Perdona, José, Íñigo, ¿cómo le explicas a esta chavala de 17 años que ahora que el karate no es olímpico? ¿Cómo se lo explicas?
Pues nada. Con mucho
pues
cuidado.
Sí, pero para que te hagas una idea, Mauri, yo termino rápido, no os quito más tiempo. El piragüismo slalom, donde hemos brillado en tantos años con Mayalen Chorrot sobre todo, pero también con André Lossegui, ha estado siempre ahí en la cuerda floja y pues no sé si de aquí a 12 años vamos a tener los dos juegos. O sea que, y fíjate la trayectoria histórica que trae, ¿no? Pues bueno, puede ser cualquier cosa y es difícil de entender. Igual que es difícil de entender, y con esto acabo, lo difícil que ha sido para los periodistas trabajar aquí en Tokio. Os he contado hoy que estoy aquí preparándome para cenar en mi primer día de vacaciones post-juegos, pero han sido 20 días de infierno en los que trabajar ha sido complicadísimo, en una organización chapucera, improvisadora, nada propia de un país como Japón, del que esperábamos desde luego otra cosa. Y así ha sido y así os lo tenemos que contar porque el trabajo periodístico así aquí ha sido un infierno, como os digo.
Vergonzoso.
Y encima, vergonzoso. En los juegos más tristes desde el punto de vista ambiental, aunque haya, pues no se puede culpar
pues sí.
a nadie más que a esta pandemia. Pues Íñigo Asensio, de verdad, un placer. No descartamos volver a charlar contigo a medida que se acerque también los Juegos Paralímpicos. Y ya siento la emboscada que te echo al cruzarte.
Vaya,
con...
Hombre.
Al cruzarte con...
Todo lo contrario. Ya sabe Íñigo lo que...
Sabéis bien que me ha hecho, sí, que me ha hecho mucha ilusión. Sí, mucha ilusión. Además, no sabía que iba a estar ahí.
Por eso,
Cuando queráis, ya sabéis dónde estamos y seguiremos aquí en Tokio hasta el 6 de septiembre. Así
y
que,
además, pues, siempre te he visto, Íñigo, con las conexiones con el Teleberri, sobre todo a la noche. Y solía comentar con Ana, con mi mujer, mira, Íñigo, de luego qué bien vive en las Olimpiadas. Luego lo vemos en el Mundial de Surf, con unas olas ahí maravillosas. Sí, sí. Por eso le tengo calificado a Íñigo Asensio como un pequeño vividor, un pequeño vividor.
Bueno.
Pues, no eres el único, Mauri.
Eso te iba a decir, de tú a tú. Bueno, Íñigo, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias,
Íñigo.
Venga, Gabón.
Un abor, placer, abrazos abor. Para todos. Abor.
Y me decías, Mauri, vamos a darle rápido sí. a lo de los juegos, que quiero hablar de la Real, de fútbol y tal, y claro, al final te enrollas
claro.
con la buena gente como Íñigo. Y,
claro,
y
pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes dime. Qué pasa, José? Que vamos a ver, que Íñigo Asensio es de esta hornada que yo he visto cómo florecía en el periodismo como una rama de tomate, ¿no? Con su sí. flor final en Teledonosti. Pues cómo iba subiendo en ETV, o sea, me satisface tanto escuchar a estos chavales jóvenes que venían como un tiro y escuchar pues que acaban y verle que acaba haciendo información olímpica, pues me enorgullece porque es un chaval sensacional, Íñigo Asensio.
Bueno, ¿qué decimos de la Real? Que se va a estrenar el domingo a las 8 en el Nou Camp ante un Barcelona que no sé si estará en estado de shock por la marcha de Messi o si, recurriendo sí. al otro tópico, le hará pagar los platos rotos
bueno,
a la Real.
Bueno, pues qué duda cabe, José, que la Real Suecia contenta. Es decir, la Real Suecia contenta porque no juega Messi contra la Real y punto. Ahora como si se va al Sporting de Tegucigalpa o al PSG. Me importa un bledo donde vaya Leo Messi. Ayer lloré con él, me dio mucha pena esa despedida y tal. Pero bueno, por resumirte el tema, José, digamos que iba la pretemporada blanquiazul, iba idílica, espectacular, hasta la lesión de Carlos Fernández. Es decir, la afición veía como no se ha ido nadie, espero que siga así hasta el 31 de agosto, no espero grandes sorpresas en forma de aplicación de cláusulas a pesar de esta movida del fondo de inversión que ha inyectado dinero, pero que luego dicen que no es para sí. fichajes y tal. Pero bueno, te lo resumo. La afición contenta, el equipo está hecho, se ha fichado un portero que se ha lesionado y se ha fichado un lateral izquierdo que en este momento tenemos cuatro, con Diego Rico. Es de suponer que Kevin Rodríguez va a salir. Vamos a ver si finalmente se queda Olave-Imanol con Allen Muñoz. Por tanto, este fichaje de Diego Rico, José, que ha sido otro chollo. Es decir, Diego Rico lo vendió el Leganés al Bournemouth por 15 millones y la Real lo ha fichado por uno. O sea, o los ingleses son muy tontos o nosotros somos muy listos. Entonces, a ver, la plantilla de la Real Sociedad está bien, ha subido a dos chavales del filial, que tienen pues muy buena pinta, Pacheco y este chico que vino del Mónaco, Robert Navarro. Y bueno, pues lo demás, te repito, sí. está el tema de Jan Usai y William José, sí. que eso sí que yo creo, sobre todo William José, vamos a estar pendientes de un hilo hasta el mismísimo día 31 de agosto. Todo apunta a que Jan Usai se va a quedar, porque el caso de Jan Usai es o lo renuevas o lo malvendes este verano porque te queda libre el verano que viene. Pero,
claro, es que además con la lesión de Carlos Fernández, ¿no?
Eso es, claro. No, pero está claro, o sea, el tema de William José en este momento pende de un hilo. Pero claro, es que te digo otra cosa, José, y el otro día me lo comentaba un seguidor cargado de razón, es que le estás viendo a Oyarzábal cómo se está manejando de delantero centro a la selección, ya, y dices, coño, es que a lo mejor largamos a William José por 10 millones y te quedas como delanteros centros con Isaac, con Oyarzábal, hasta que se recupere Carlos Fernández, que mañana lo operan de cruzado, va a estar entre 6 y 7 meses, o sea, hasta el 2022. Ya digo que la pinta es muy buena de la Real Sociedad, pero con esa gran pesadumbre de un cruzado, el de Carlos Fernández.
¿Y llegan los olímpicos al Camp Nou, al Nou Camp?
Sí, yo estoy sorprendidísimo. Vamos a ver.
¿Pero también Oyarzábal?
José, yo cuando le vea a Oyarzábal en Petit Comité le diré, oye, Mikel, ¿qué es lo que comes? Sí. ¿O qué medicinas te metes? Porque es imposible. O sea, este tío no es humano, José, porque ya. yo yo lo daba por descartado totalmente para el Camp Nou, y hoy leo que es intención de Imanol. Vale, los dos olímpicos han tenido menos desgaste, tal, Merino hizo muy bien, pero es que la traya de Mikel Oyarzabal es tan brutal que yo pensaba que la Real Sociedad, al llegar de la Olimpiada, le iba a dar: oye, mira, Mikel, vete 2 semanas, vete hasta el parón por selecciones y no vuelvas. Es que, chico, este tío es sobrenatural.
En una situación similar, hombre, no es el mismo puesto en el terreno de juego, está Unai Simón. Veremos a ver qué es lo que sucede, aunque tiene pinta de que en este caso sí que Marcelino, hablando del Athletic, le puede dar la alternativa a Aguirrezabala, uno de los jugadores de los Cachorros que ha aprovechado y muy bien la pretemporada para tomarle la delantera como segundo portero a Joaquín Ezquieta, y si está ausente por esa participación doble en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, Unai Simón podría ser el titular ante el Elche. También Dani Vivian en el eje de la zaga ha hecho lo mismo con Unai Núñez y con Geray, aunque este último ha tenido algunos problemas físicos y se perfila como titular en el debut liguero. Y Sancet también podría ser otra novedad en el arranque de temporada, porque Sancet yo creo que le va a discutir más minutos este año a un veterano como Raúl García. Veremos a ver qué pasa con Pecha Román. Hay otras dudas también por resolver. Lo que sí está claro es que el otro cachorro que se queda en el primer equipo, además del guardameta Julen Aguirrezabala, va a ser el pequeño Williams, Nico Williams. Y ayer, ante el Liverpool, pues vimos que también la segunda unidad, no sé si bien o mal llamada segunda unidad, puede aportar mucho al equipo de Marcelino, que lo más
Peña, estoy jugando este año 10 puntos. ¿Te parece
la
mucho?
Diferencia. Ahora te iba a preguntar, ¿no? Porque
el año pasado gané las de 6. El año pasado hice 6 puntos.
Escucha.
Por cierto, no me ha pagado nadie, como siempre, no ha pagado nadie.
Bueno, yo no, conmigo no te apostaste, ¿no?
No, contigo nada.
Ahora nos apostaremos, ¿no? Pero te decía que habrá que ver, habrá que ver si estas buenas sensaciones y ese estado de optimismo, dejando atrás la semidepresión en la que cayó el equipo la pasada temporada, tiene su continuidad a partir de la
semidepresión. ¿Qué titular tiene? 3 de abril, ¿eso te refieres? 3 de abril.
Bueno, 3, 17 y todo lo que y todo lo que siguió.
Vale.
Y vamos a irnos con el Remo, si te parece. El único en el Alavés, lo de José Lu. Si me hablas tú de William José, de tal, lo de José Lu, que estaba en Sevilla, que
vaya
menos le dábamos en el Sevilla. Ahora parece que juega el último partido pretemporada, demuestra que está en buena forma.
Marco de penalti.
Sí, marco de penalti. Javi Calleja, pues eso, parece que la ha recuperado. E incluso igual ahora le acaban ofreciendo la renovación. Estas son las cosas que pasan con el fútbol, y por eso cuando decimos que creemos que tenemos esta información, pero hasta que no se confirme, mejor no tiramos a piscina.
Hasta el 31 de agosto todavía queda.
Pueden pasar muchas cosas. Y hasta algo más del 31 de agosto pueden pasar muchas cosas en el mundo del remo, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino antes de hablar con el presidente de la Donostierra, que ha estrenado su cupo de banderas este fin de semana.
Brothers in Band, reconocido como el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, presenta en el Bilbao Arena Miribilla Alchemy Relive. 38 años después, Brothers in Band recreará el Alchemy de Dire Straits con la misma formación, repertorio, vestuario, atmósfera y todos los detalles de uno de los mejores discos de la historia del rock. Bilbao Arena Miribilla, domingo 29 de agosto a las 8 de la tarde. Entradas en entradasnervion.com, elcorteingles.es y centros comerciales del Corte Inglés. Más info en brothersinband.net.
Colaboran Centro de Estética Irisbel de las Arenas, Cerrajería Josu en Algorta, Chatarrería Matiena, Andamios Carpa, Ociocart Güeñes, Segurma Sistemas de Seguridad, Laserum, Depilación Láser Diodo en Bilbao y Baracaldo, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Avendaño Bilbao Abogados y Clínica Arriaga, especialistas en cirugía del pie y podología.
Bueno, pues a 6 minutos para las 4 de la tarde nos lanzamos al agua para hablar de la Liga Euskolabel de Treneras, que poco a poco va quemando etapas. Tan solo restan 8 regatas puntuables, aunque por delante o en medio de ellas estará también la bandera de la Concha, que eso es harina de otro costal. Pero hoy vamos a hablar de lo sucedido este pasado fin de semana, con triunfos de Santurtzi ayer en Rianxo y el sábado en Boiro de la Donostierra. Nos escucha el presidente del club guipuzcoano, Alberto López. Alberto, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, hablábamos para preparar el programa, Mauri y yo, le decía, bueno, joder, pero igual metí algo de Santurchi, que ya tiene casi media línea
no,
en el bolsillo,
no, nada,
me decía
nada.
Mauri, no, hombre, que la noticia al fin de semana es sí, la sí. primera bandera de la Donostiarra.
Ya sabes, Alberto, que... Buenas tardes, Alberto, Arratsaldeón. Ya sabes que Aperribay suele decir a veces una frase en las ruedas de prensa que nos deja a todos parados, que dice, no, hoy toca hablar de esto. Y yo digo, hoy toca hablar de la Donostiarra, Alberto.
Claro que sí, te lo agradezco mucho, pero efectivamente este fin de semana, el sábado, conseguimos ganar esa primera bandera de este año.
Y con por centésimas, ¿eh?
Joder, si miramos, vemos cómo las centésimas están siendo importantísimas para ganar banderas, para entrar
pero,
en la zona
pero
de
perdona,
todo,
56 centésimas,
puntos.
¿Qué son?
Nada. Meterte una ostra a la boca, como las de Íñigo Asensio, una ostra. O sea que, sí. De todos modos, Alberto, te digo una cosa, ¿eh? No sé si duele, porque claro, ya sabemos que las regatas tienen todo tipo de intríngulis, o sea, pero es que al final parece que os tiene que doler el rollo de no, al final la Donostiarra ha ganado porque ha cambiado el viento. O sea, al final esto tiene que doler, ¿no, Alberto?
Mira, que cambie el viento muchas veces y ganemos muchas banderas.
Sí, sí, claro.
Estaremos encantados, ¿no? Ayer, fue el sábado, ayer no cambió el viento. Ayer estábamos a la tanda de honor. Ayer estábamos a 4 segundos de Santurce y estábamos por delante de Urdaibai, por delante de Ciervena, ¿no? Y en la segunda tanda estuvieron Orio y Endarribi y Orio nos ganó por 12 centésimas. ¿Cambió el viento? No cambió. Lo importante es que estamos ahí todos sí. los días, que estamos peleando, que estamos haciéndolo con chavales que están rotando de sábado a domingo y cada fin de semana y que estamos encantados de disfrutar de este camino, ¿no? Sí. Luego está el objetivo que llega y que se cumple, pero todo el camino está siendo precioso y el pelear y mirar continuamente esas centésimas. El sábado en la comida comentábamos cómo por un montón de veces con centésimas sí. no estábamos los terceros probablemente, ¿no? Y que teníamos las 10 primeras regatas las centésimas en contra. Bueno, el sábado las tuvimos a favor y pudimos ganar esa bandera. Ayer volvimos a tenerlas en contra con Orio y por 12 centésimas perdimos un puesto y, por tanto, un punto. Está maravilloso
supuesto ese punto estar terceros en solitario, Alberto.
Ni más ni menos. Y con 4 puntos al quinto, ¿no? Y en cambio estamos empatados con el tercero y estamos con 2 puntos al quinto. Fíjate, 12 centésimas donde te ponen y donde te llevan. Es espectacular y es una maravilla. Y sobre todo, Donostiarra, solo 4 años en la Diego Escolader y está ahí, ¿no? Nos podemos sentir orgullosos, estamos disfrutando y tenemos mucha ilusión por seguir así.
¿La Liga ha enfilado ya rumbo a Santurchi?
Yo no terminaría todavía de quitar de en medio a Ondarribi, ¿eh? Estamos viendo cómo por centésimos ocurren muchas cosas y puede ser en un zarau movidito el agua, en un volver a Galicia y lo que significan allí las rías, las corrientes y los vientos, que puedas caer a un octavo, noveno, décimo puesto y Ondarribi recuperar 7 u 8 puntos de una atacada, ¿no? Sí. Yo no descartaría. Es difícil, está claro. Uh-huh. Pero no descartaría. Quedan 8 regatas, ¿eh? No sí, pasó sí. 2 y quedan 8.
Y lo que le ha pasado a Ondarribi el sábado, que acabó quinto, pues también le puede pasar a la Sotera en cualquier otro...
De todos modos, a mí, Alberto, me encantan las sorpresas. Sabes que yo soy también de carreras sí. de caballos, de ir al hipódromo, de coger la gemela esta que paga no sé cuánto. El único que ha cogido la gemela yo y tal, me encanta, ¿no? Enseñando el boleto. Pero, Alberto, yo te confieso, si a mí me dicen que después del Ecuador de la Liga, por ejemplo, la Donostiarra estaba delante de Orio... me hubiera ojo la casa, ¿a qué no?
Sí, sí. Es que mira lo que estamos hablando. Estamos hablando de Orio, estamos hablando de Urdaibai, estamos hablando de estar empatados con Ciervena, ¿no? Que un Cabo, que un Ondarra también estén por detrás, ¿no? Y solamente Santurce y Ondarribi delante, ¿no? Nuestra posición en este año es espectacular, esa progresión, ese crecimiento, y ver cómo los chavales que acaban de llegar, no podemos olvidar que tenemos 4 debutantes, que además están haciendo regatas todos y muchas.
Bueno, pues sin duda que tiene mucho mérito lo de la Donostiarra y todavía lo que queda por delante. Alberto López, presidente, Sorionak, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Sori.
Bai, agur, Alberto, ondo izan.
Agur, eskerrik asko.
Bueno, Mauri, pues lo tenemos que
¿cómo despides
dejar.
Ya? Pues sí, si sí. me estaba calentando ahora ya.
Pues nada, las apuestas las dejamos para mañana. Por cierto, que Bilbao Basket ha empezado hoy la pretemporada. Un Bilbao Basket muy remozado. Tiempo tendremos por delante para hablar hasta mediados de septiembre de nuestros equipos de básquet. Bueno, pues oye, a gusto, ¿no? Como dicen los caseros.
A gusto.
Ya nos falta ir al frontón ahora. Mauri,
totalmente. Mil colorado.
Mauri, ya que dices que ricasco.
Bye. Agur.
Agur, también muchísimas gracias, por supuesto. supuesto, a Daniel Martínez por su labor al frente del control técnico y, como no, a ustedes por su compañía. Les esperamos de nuevo mañana a partir de las 3:25 de la tarde para seguir compartiendo con ustedes lo más destacado del deporte vasco en COPE más Euskadi. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.